Llega el radio show de la revista académica con más de 100 años de publicaciones. La revista Nova et Vetera difunde contenidos propios de las disciplinas que se enseñan en nuestra universidad. Porque lo nuevo es historia. Conéctate con grandes artículos e historias de respetadas plumas del Rosario y Colombia. Omnia, cultura, vida rosarista. Un Rosario Radio presenta Radiofonio, donde escuchas las cosas nuevas y las cosas viejas. Esto es Radiofonio. Bienvenidos.
Diez de la mañana, 8 minutos, desde el antiguo colonial, el antiguo edificio colonial de la calle 12, originamos esta nueva edición de Radiofonium, programa que llega a ustedes gracias al Archivo Histórico y a la Revista del Rosario, por esta que es un Rosario Radio, la emisora institucional, que cuenta con la dirección de Sebastián Ríos y el sonomontaje hoy de Nelson Duarte, como es costumbre. Recuerden que los episodios anteriores de Radiofonium se encuentran ingresando al sitio Spreaker de un Rosario Radio. Yo soy Elkin Saboya, quien presenta este espacio hoy, continuando la serie de las lecturas del Bicentenario. Si ustedes no han asistido a la serie, les cuento que el Archivo Histórico está seleccionando documentos que tienen que ver con esta conmemoración e invitando a diferentes personas a que los lean, y pues aquí les hacemos un ligero comentario. Pero pues recuerden que esto es apenas una invitación, un abrebocas, una insinuación para que se acerquen al Archivo Histórico a consultar documentos, fotografías y libros también. Recapitulando, en la primera ocasión tuvimos la lectura de un documento sobre la enseñanza de la Constitución Nacional, pues, en los primeros tiempos de la República. En la segunda ocasión, un documento de José Acevedo y Gómez, el Tribuno del Pueblo, en que se pronunciaba sobre la manera de hacer las elecciones de rector aquí en el Colegio del Rosario, y actuando él a nombre de la Junta Suprema de Gobierno. Y lo que hoy les tenemos es otro documento, bueno, una serie de documentos que también son del mayor interés y de un asunto totalmente distinto. Tienen que ver con la instrucción militar, o con la necesidad de que incluso los estudiantes de los colegios del país recibieran una instrucción militar. El invitado que tenemos para que nos colabore con esa lectura proviene del Archivo Histórico. Se trata de nuestro compañero Jorge Pulido, auxiliar de archivo, que se estrena en este Radiofonio. Entonces, sin más preámbulos, quiero dejarlos con el primer audio, el más breve de los dos, de 3 minutos, en que nuestro compañero Jorge Pulido presenta en sus generalidades el documento en cuestión. Entonces, Nelson, pongamos el audio de Jorge Pulido.
Instrucción militar. Los documentos que reseñamos fueron emitidos en el Palacio de Bogotá en 1820, por órdenes del vicepresidente del departamento de Cundinamarca. Lo que se remite es un impreso, abro comillas, para que vuestra señoría lo haga leer por esa comunidad en el refectorio, cierro comillas. Estanislao Vergara firma, deseando al rector, abro comillas, que Dios guarde a vuestra señoría muchos años, cierro comillas. Bueno, el documento lo voy a leer conforme a su escritura y ortografía. Dice así: Ministerio de Guerra. queriendo el gobierno conciliar la instrucción pública de los jóvenes con la instrucción en las armas, ha dado orden al mayor de plaza para que los domingos a las 10 de la mañana vaya a ese colegio a enseñar a todos los colegiales y estudiantes el ejercicio de las armas. Para que tenga su debido cumplimiento esta providencia, será usted las convenientes para que en estos días se hayan reunidos todos a las 10 del día, hasta las 11:30, suspendiendo en tales días y horas prefixadas toda clase y estudio, pues nada puede interesar tanto como que todo hombre, principalmente los jóvenes, se hallen con instrucción y aptitud para sostener la libertad de su país. Lo digo a usted de orden de su excelencia para su cumplimiento. Dios guarde a usted muchos años. Santa Fe, noviembre 12 de 1819. Firma Alejandro Osorio. Alejandro Osorio era titular del Ministerio de Guerra. Bueno, la cuestión se complicó en mayo de 1820. El citado mayor de plaza comunica al vicepresidente del departamento haber ocurrido a ese colegio con el designio de instruir en la carrera militar los alumnos de él y que vuestra señoría no quiso prestarse, manifestando ser casa de educación. Quiere su excelencia saber lo que hay en el particular y de su orden se lo comunico para su inteligencia y efecto. Ahora quien firma es Estanislao Vergara, secretario de Interior y Justicia. Para finalizar, años después, el 23 de octubre de 1824, el Poder Ejecutivo exceptuó, abro comillas, de la concurrencia a los ejercicios de las milicias a los individuos que vistan la beca en ellos y vivan en su claustro. Luego de formar la lista, se debía convenir en los días en que puedan recibir alguna instrucción en los mismos colegios. Cierro comillas. Bueno, y esta era la lectura del Bicentenario sobre la instrucción militar. Cabe recordar que estos documentos los conservamos en el archivo histórico. Los pueden ir a consultar si están interesados. Y el número de referencia es el volumen 22, folio 337 al 339. Muchas gracias.
Radiofonium, el programa de la revista Nova et Vetera.
Bueno, una cosita que quiero hacer notar. Cuando se dice al principio, para que vuestra señoría lo haga leer por esa comunidad en el refectorio, quiero recordarles a los oyentes que refectorio era el sitio en donde la gente se reunía a comer. Porque pues recuerden que el Rosario era un internado. Aquí vivía la gente, aquí la gente se reunía a comer en el refectorio. Entonces, recapitulando, los documentos se refieren a los años que van de 1819 a 1823. En un principio, al parecer, hubo obstáculos, no hubo buena disposición para que se diera la instrucción militar, pero un documento posterior de 1823 daría la sensación de que sí se llevó a cabo, pero pues los colegiales se exceptuaban y se contemplaba la posibilidad de que ellos tuvieran alguna instrucción militar, por elemental que fuera, pues dependiendo de la comodidad de su horario. Como yo no tuve instrucción militar, pues precisamente por eso me pareció oportuno invitar al compañero Jorge Pulido, que sí tuvo instrucción militar, que sí fue reservista, para que nos cuente qué es eso de la instrucción militar. Pero antes de oír una instrucción militar, la experiencia de una instrucción militar, quiero poner en contexto esto, y pues habría que devolverse un poco históricamente. La constitución de un cuerpo militar en los dominios españoles se remonta al final de la colonia. En 1762 los ingleses se tomaron la fortaleza de La Habana con una flota naval a las órdenes del almirante Pocock. Como se cortó la comunicación con el Virreinato de Nueva España, la política de Carlos III tuvo que encargarse seriamente de la defensa del imperio. De ello resultó una mejora en la ejecución de los trabajos de fortificación encomendados al nuevo cuerpo de ingenieros militares. En nuestro caso, Cartagena ya había resistido el asedio de Vernon en 1741, pero la reorganización militar no empezó hasta 1763 cuando, tras el fin de la Guerra de los Siete Años, se emprendió la reforma de las huestes de La Habana. Se crearon milicias, una suerte de cuerpos auxiliares de las tropas veteranas y de expedicionarios de la metrópoli. La forma legal del proceso se consignó en la Real Cédula de 19 de enero de 1769, que pone en vigencia el reglamento para las milicias de infantería y caballería de la isla de Cuba. El nuevo cuerpo gozará de privilegios, entre ellos el fuero militar. Cuando la evolución política del 20 de julio, aquí en Nueva Granada, las milicias se ponen a órdenes de la Junta Suprema. Se creó además un cuerpo de caballería que desfiló por primera vez el 6 de agosto para el aniversario de la ciudad. Del espectáculo recuerda de Rivas Grot. Jamás se había visto en Santa Fe tanta gente armada de a caballo y todos creían ver en cada uno de estos fornidos orejones a un Hércules capaz de comerse vivo a todos los chapetones juntos. Cierro comillas. Eso iban a probarlo cuando partieron a la campaña del sur en 1813, cuando Sámano se tomó a Popayán y significó un peligro para el camino de Honda. La campaña principió favorablemente con el triunfo de Cabal y la recuperación de Popayán, pero terminó mal con el revés de Nariño en los ejidos de Pasto. La balanza volvió a inclinarse a favor de los patriotas con las victorias del Pantano de Vargas y del Puente de Boyaca. En el frente venezolano todavía faltaban las batallas de Carabobo el 24 de junio de 1821 y de Maracaibo el 24 de julio de 1823. Por el lado ecuatoriano faltaban las batallas de Pichincha el 24 de mayo de 1822 y de Ibarra el 17 de julio de 1823. ¿Qué queremos decir con esto? Que en fines de 1819, 1820 y 1823, años a los que corresponden los documentos de instrucción militar en el Rosario, si bien ya estaba asegurada Nueva Granada, faltaba por asegurar las independencias de Venezuela y de Ecuador, que eran constituyentes o que iban a ser constituyentes de la República de Colombia. Entonces, en verdad era urgente, como lo dice el documento en alguna parte, sostener la libertad del país. Ahora, como les había anunciado, nuestro compañero Jorge Pulido nos hizo el favor de grabarnos un audio con su experiencia de instrucción militar como reservista que fue. Entonces, quiero compartirles esa experiencia.
Bueno, Elkin, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo voy a contar mi experiencia como soldado bachiller que fui. Yo presté servicio militar durante 2 años en el Batallón de Apoyo y Servicios para la Vocación Militar en el Cantón Norte. Bueno, cabe recalcar que pues la instrucción militar que yo recibí pues fue algo muy básico, ¿no? En comparación a la instrucción militar de los soldados profesionales. Entonces digamos que esta instrucción militar se dio dentro de los 3 primeros meses del servicio. Entonces esta instrucción militar fue netamente acuartelados, no teníamos comunicación con nuestros familiares, con nadie externo, mejor dicho. Estábamos en acuartelamiento total. Digamos que en esta instrucción militar yo como que la divido como en fases, ¿sí? Entonces digamos que la primera fase son como las generalidades, en donde nos enseñaban como el conocimiento de las Fuerzas Armadas, como su organización, como las distintas armas del ejército, pues como lo son la infantería, la artillería, la caballería, el arma de los ingenieros, sanidad, todas las armas del ejército. Entonces siempre como que veíamos algo como muy superficial, entonces como la importancia de cada arma dentro de las tropas, También nos enseñaban pues los himnos de cada arma. Y bueno, digamos que eso fueron como las generalidades. Digamos que también dentro de esas generalidades también habían como, nos enseñaban como muchos cánticos, como para que andáramos motivados y como para subirnos el ánimo. Entonces, digamos que esa sería como la primera fase. Otra de las fases que se ve o que vi dentro de la instrucción militar, pues fue como la fase como de estrategia y táctica militar. Entonces allí veíamos como temas en cuanto a la organización de la tropa, formaciones, modos de reacción, frentes de ataque, avanzadas, cubrimiento de flancos. También veíamos como mucho tema relacionado como a la táctica, así como a conocer las posibles circunstancias del enemigo, también algunos planes militares, maniobras, las condiciones ambientales y pues geográficas del enemigo. Así era como esa parte táctica tiene que ver más que todo como el análisis del enemigo y sus condiciones. Pero pues como le digo, todo esto fue como muy básico. La otra fase pues fue el manejo de armas. En el manejo de armas pues veíamos como la introducción, veíamos como historia de las armas, las clases de armamentos, como por armas, como por decir el armamento de la infantería, de la caballería, de la artillería, de todas las que le mencioné anteriormente. Entonces veíamos algo como muy superficial y la historia, la importancia. Y en cuanto al manejo de armas, digamos que sí vimos fue, pues yo personalmente a nosotros nos enseñaron a manejar el fusil Galil, que es el que maneja pues la tropa de la infantería. Como para que se haga una idea, el Galil es el fusil que tienen los soldados que usted ve por la carretera. Ese es el Galil. Entonces esas son las armas que nos enseñaron a nosotros en instrucción militar. A los soldados, yo creo que a todos los soldados regulares y bachilleres. Porque obviamente ya los profesionales y eso pues ya ven como esa arma, pero también ven muchas más armas especializadas. Pues como de la artillería, que ya son los cañones, las armas de la caballería. Entonces nosotros vimos como eso. Entonces digamos que esta manipulación nos hacían, digamos, nos ponían también como ejercicios a que teníamos que desarmar el arma, ¿sí? Entonces digamos que el fusil, digamos que tenía, por decirlo así, teníamos que desarmarlo y armarlo en 15 segundos. Entonces quien digamos que no armara el fusil en los 15 segundos, pues tenía como ciertos castigos o ciertas motivaciones del soldado, que era lo que le llamaban nuestros comandantes. Bueno, también pues manipulé la pistola 9 milímetros, también pues lo mismo, nos dan como un manejo pues básico, el desarme y desarme, también teníamos que hacerlo en cierto tiempo determinado. Y ya pues con el pasar del tiempo pues también ya no era con los ojos abiertos sino con los ojos vendados. Entonces nos vendaban los ojos y teníamos que armarlo y desarmarlo con los ojos vendados, por decirlo así, en 15 segundos. Y si no lo hacíamos así, entonces pues ya lo que le mencioné, motivación del soldado, o sea, el castigo. Ahorita más adelante les cuento pues, lo de los castigos, por decirlo así, castigos. En cuanto al manejo de las armas, pues también, aparte de aprender a armar y desarmar, pues obviamente un punto importante pues el polígono. Pues realizamos polígono en la escuela de caballería, allá quedan los polígonos, entonces íbamos allá a disparar. Yo disparé allá fusil Galil y pistola 9 milímetros. Y en Tolemaida disparé ametralladora y .50. Pues porque yo también, de todas maneras, también recibí instrucción acá en el batallón. Y en el batallón de en Tolemaida, allá como en una base especial del BASEM.
Entonces, pues de todas maneras, lo que siempre nos mencionaban pues nuestros comandantes, era que las armas eran como nuestras novias, por decirlo así. Siempre teníamos que consentirlas. También nos enseñaban a limpiarlas, a hacerles mantenimiento. Nos ponían a desarmar el fusil completamente, tiempo determinado, así como les mencioné anteriormente. Entonces, básicamente, eso era en cuanto al manejo de armas. La otra fase, digamos que es el entrenamiento físico. Entonces, en cuanto al entrenamiento físico, nos ponían a pasar pistas con obstáculos, a arrastrarnos, pasar por barro, por charcos, hacer trotar, hacer flexiones de brazo, de piernas. Y ya básicamente eso. En cuanto a los castigos que le mencionaba, pues los castigos, digamos que iban pues relacionados a mejorar nuestra condición física. Entonces los castigos eran hacer enanitos. Entonces los enanitos es agacharse y caminar, por ejemplo, de aquí de la 12 a la 19, caminar así agachados. Eso era de los castigos. También nos ponían a hacer saltarines, chulos, nos ponían a hacer mucho aseo. Muchísimo, hice mucho aseo. Nos ponían un castigo que era la posición de cuatro letras, que nos ponían agacharnos con las manos al piso y ahí 5, 10, 15 minutos lo que aguantáramos. Pero entonces todo eso era como para mejorar la condición física y la resistencia. Y bueno, pues ya para terminar, lo que siempre nos inculcaron y a cada rato nos metían en la cabeza, pues era que como soldados estamos para servir a la patria, sobre cualquier cosa. Esa es la filosofía de las fuerzas militares. Por ende, el lema del ejército: patria, honor, lealtad. Y ya básicamente eso fue lo que vino en la instrucción militar. Y ya posteriormente, el juramento de bandera. Una vez ya cumplida la instrucción militar de esos 3 meses, ya uno pasa a jurar bandera. Entonces, pues lo voy a leer lo que dice en el juramento de bandera. Soldados, juráis a Dios y prometéis a la patria defender esta bandera hasta perder por ella vuestras vidas y no abandonar a vuestros jefes, compañeros y subalternos en acción de guerra y en cualquier otra ocasión. Y entonces ahí era cuando pues los soldados jurábamos y decíamos, sí, juro. Ese era el juramento de bandera. Y así termina la instrucción pública. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Y pues espero que esta experiencia pues sea útil para el tema que se está tratando. Que tenga un buen día.
Estás escuchando Radio Fonium.
Pues agradecemos a nuestro compañero Jorge Pulido por su intervención en esta tercera entrega de lecturas del Bicentenario. A propósito de la instrucción militar en el Rosario hace 200 años y a propósito de su propia experiencia personal en el ejército colombiano. Recuerden que Radiofonium es un programa del Archivo Histórico y queremos contarles a continuación lo que hay de actualidad, las últimas entradas del blog institucional, del blog del Archivo Histórico. Y pues precisamente consultando papeles, bueno, a propósito de la primera lectura, de las lecturas de Constitución, de la Cátedra de Constitución, me encontré yo entre los alumnos a Rafael María Baralt. Y pues como era un nombre para mí ya familiar, me decidí a seguirle la pista a este personaje en los documentos del Archivo Histórico y por lo tanto su paso por el Rosario. La entrada se llama precisamente Rafael María Baralt en el Rosario. Para ser un hombre de la primera mitad del siglo XIX, Rafael María Baralt, 1810-1860, viajó mucho en una vida más bien corta. Su madre había nacido en Santo Domingo, Rafael María en Maracaibo, y por la evolución política que se estaba verificando entonces en Venezuela, la familia se vuelve a la isla. Allí transcurrió su infancia y vuelve a su ciudad natal en 1821, donde pudo asistir a la batalla naval del lago de Maracaibo el 24 de julio de 1823, dirigida por el riohachero José Prudencio Padilla y que selló la independencia de Venezuela. Acompañado de su tío Luis Baralt, marchó a Bogotá a completar su educación hacia 1826. Es una etapa poco conocida, pero lo único cierto, con base en documentos, es que en 1826 cursó Derecho Público en el Rosario. Su estancia bogotana terminó por la época en que murió Bolívar. Entonces, el joven Baralt tomará la bandera separatista y seguirá la carrera literaria. Entonces, un venezolano de paso por el Rosario. ¿Por qué les decía yo que me era familiar? Porque conocía yo que Baralt era uno de los filólogos venezolanos del siglo XIX y lo tenía en mente a propósito de su diccionario de galicismos. Entonces, los interesados en filología, en cuestiones idiomáticas, De pronto pueden hallar útil este dato que compartimos sobre el paso de Rafael María Baralt por las aulas del Rosario en 1826. Eso por un lado. Otra entrada que queremos compartirles se llama Los orígenes del Departamento de Historia de la Universidad del Rosario. Y esto pues nos lo encontramos al azar, ¿no? Por serendipia, como dicen. Y fue porque encontramos una notica sobre eso en la revista del Rosario. ¿De qué se trata la cuestión? A tiempo con el Centro de Educación Humanística surgió el Departamento de Historia. Cuenta la revista del Rosario, correspondiente a 1980, que el departamento se creó en el segundo semestre de 1979 como dependencia directa de rectoría, ocupada entonces por el doctor Álvaro Tafur Galvis, para prestar servicios a las demás unidades académicas de la universidad. Sus funciones particulares se enmarcan en docencia, investigación y extensión, como corresponde a las instituciones de educación superior. Al general Tovar correspondió dirigir el departamento por primera vez. Retirado del servicio, Valencia Tovar se dedicó a la docencia universitaria y a la escritura de libros y columnas de prensa. La inauguración estuvo de lujo, con una conferencia a cargo del profesor David Bushnell, que se tituló Bolívar y Santander, dos matices de una misma política, el 13 de septiembre de 1929. Entonces, el interés de esta entrada del blog es doble. Número uno, porque podemos rastrear esos antecedentes de los estudios históricos en el Rosario. Y número dos, porque la revista del Rosario también publicó el texto íntegro de la conferencia de David Bushnell. Y eso es lo que compartimos en esa entrada en formato de PDF. Entonces, si está interesado en los trabajos de David Bushnell y específicamente en lo que trata de las figuras de Bolívar y de Santander, pues aquí tiene un artículo de una conferencia que puede ser muy, muy interesante. Entonces, con estos temas del archivo histórico, creo que es hora ya de pasar a los anuncios institucionales de U Rosario Radio.
El archivo histórico de nuestra universidad es noticia en Radio Fonium.
Síguenos en Twitter, @URosarioRadio.
Hola. Ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
La Universidad del Rosario, institución educativa de alta calidad. Con 365 años de trayectoria, formando líderes que aportan al país. Y MISI, la compañía con mayor reconocimiento en la producción de espectáculos de teatro musical y la formación de artistas integrales en Colombia, se unen para crear proyectos educativos innovadores que fomentan el desarrollo cultural y creativo en nuestra sociedad. Muy pronto podrás ser parte de este gran sueño. Formamos personas con propósito que construyen país a través del arte.
Expresar nuestras propias ideas con claridad, ya sea de manera oral o escrita, no resulta fácil.
Lo importante es contar con el apoyo de quienes tienen las herramientas para lograrlo. Los asesores del Centro de Lectura y Escritura en Español, CELE, de la Universidad del Rosario, cuentan con la preparación y la pedagogía apropiadas para ayudarte a mejorar tus habilidades comunicativas. Acércate al edificio Santa Fe, de la Escuela de Ciencias Humanas, oficina 412, y solicita una asesoría, o a través de nuestra página web, CELE U Rosario. Porque no hay mayor satisfacción que poder producir textos académicos de manera autónoma y auténtica. Se lee para ser y hacer. Comunicadores ayudando a comunicar.
¿Te gusta leer en tu tablet, en tu computador o en tu smartphone? La editorial de nuestra universidad tiene para ti ebook U Rosario. La plataforma de la editorial en donde puedes leer en electrónico todas sus publicaciones. Accede a la página en ebook.urosario.edu.co. No te quedes sin leer esa investigación que tanto te interesa. Usa ebook.urosario.edu.co.
Todas las novedades literarias, las mejores crónicas y las plumas invitadas las encuentras en Radiofonium.
Segunda parte de este Radiofonium, que como es costumbre suele estar dedicada a la música. Y en el caso de hoy, para referirnos a dos figuras recientemente desaparecidas. Entonces comencemos. Alberto Cortés, 1940-2019, le adeudamos unos boleros clásicos y unas poco conocidas interpretaciones de cumbias. Su primer éxito fue el bailable Suku Suku, éxito y luego fiebre mundial de Tarateño Rojas. De hecho, en España se le conoció como Mr. Suku Suku. Con estos antecedentes ya podemos pasar al estreno en 1967 de su composición En un rincón del alma. Y oigamos en primer término al mismo Alberto Cortés con En un rincón del alma.
Estás escuchando Radiofonium.
Antes de que yo pisara por primera vez un escenario, como dice la canción, hay que ver cómo pasan los años. Parece que fue ayer que pisé un escenario por la primera vez. Pues antes que yo lo pisara por primera vez, lo pisó una canción mía. Bueno, los jóvenes que hay hoy en el plató, en el estudio donde estamos realizando este programa, a lo mejor ni se acuerdan de esa época. ¿Quién sabe si habían nacido todavía? ¿Sí? Son todos jovencísimos. Es un piropo que les digo, ¿eh? Vamos a meternos en el túnel del tiempo, si les parece, si vamos a recorrer todo ese tiempo que ha pasado desde entonces, desde que yo presenté aquella canción. Maestro, música de túnel del tiempo, por favor. ¿Se acuerda? Si usted era romántico, seguramente se acordará. En un rincón del alma donde tengo la pena, ya me dejó tu adiós.
En un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia, que el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos, que tantas noches muestras, mi mano acarició. En un rincón del alma me duelen los te quiero que tu pasión me dio. Seremos muy felices, no te dejaré nunca, siempre será mi amor. En un rincón del alma también guardo el fracaso que el tiempo me brindó. Lo condeno en silencio a buscar un consuelo para mi corazón. Me parece mentira después de haber querido como he querido yo. Me parece mentira encontrarme tan solo como me encuentro hoy. ¿De qué sirve la vida si a un poco de alegría le sigue un gran dolor? Me parece mentira que tampoco esta noche escucharé tu voz. Es en un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma aún se aburre el poema que nuestro amor creó. Con las cosas más bellas guardaré tu recuerdo, el tiempo no logró sacarlo de mi alma. Lo guardaré hasta el día en que me vaya yo, aunque le puedo asegurar que no tengo ningún interés en irme todavía, créame. Gracias.
Buscando versiones de Alberto Cortés, me encontré con una cantante colombiana que no conocía. Y pues es muy poco lo que sé de ella, pero la recomiendo por completo. Parece que es de Cali o del Valle, en todo caso. Ella es María Eugenia Piedradita y nos ofrecerá la misma canción de Alberto Cortés, En un rincón del alma.
Estás escuchando Radio Fonio.
En un rincón del alma, donde guardo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. A este rincón del alma le falta tu presencia, que el tiempo ya alejó. Tu cara, tus cabellos, que tantas noches nuestras mi mano acarició. En un rincón del alma me duelen los te quiero que tu pasión me dio. No seremos felices, no te dejaré nunca, siempre serás mi amor. En el rincón del alma también guardo el fracaso que el tiempo me brindó. Me condeno en silencio a buscar un consuelo para mi corazón. Me parece mentira después de haber querido como he querido yo. Me parece mentira encontrarme tan sola como me encuentro. ¿De qué sirve la vida si a un poco de alegría le sigue un gran dolor? Me parece mentira que tampoco esta noche escucharé tu voz. En un rincón del alma alma, donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma aún se aburre el poema que nuestro amor creó. Con las cosas más bellas guardaré tu recuerdo que el tiempo no logró. Lo sacaré de mi vida, lo guardaré hasta el día en que me vaya yo. Me parece mentira, después de haber querido como he querido yo. Me parece mentira encontrarme tan sola como me encuentro hoy.
¿De qué sirve la vida si un poco de alegría le sigue un gran dolor?
Me parece mentira que tampoco esta noche escucharé tu voz. Me parece mentira después de haber querido como he querido yo. Me parece mentira encontrarme tan sola como me encuentro hoy. ¿De qué sirve la vida si a un poco de alegría le sigue un gran dolor? Me parece mentira que tampoco esta noche escucharé tu voz.
Ustedes estarán diciendo que les prometí boleros y lo que ha sonado pues es balada, ¿no? Pero la calidad de la interpretación propia de Alberto Cortés y este descubrimiento de María Eugenia Piedrahíta me obligó a sacrificar a Miltiño, que es el bolerista que consagró esta composición. La otra composición de Alberto Cortés que quería compartirles es Un cigarrillo, La lluvia y tú, vocalizada por muchos, por Felipe Pirela, por José Luis Rodríguez con la orquesta de Billo Frometa, por Tito Rodríguez, por Sandro, y hay incluso una versión de el merenguero Sergio Vargas. Les proponemos a continuación la audición de Felipe Pirela, cantante venezolano, conocido como el bolerista de América. Entonces, un cigarrillo.
Un cigarrillo, la lluvia y tú me trastornan. Dejo mis labios sobre tu piel, me vuelvo loco. La posesión del momento ya se olvidó del invierno que a la ventana se asoma buscando sus brazos muertos. Cupido mira desde un cristal de locura, crea imposibles de invocación a la luna. La melodía salvaje que está inventando la noche se detiene en nuestro instante con un cálido reproche. Cuando se acuerde la aurora de arrebatarnos los sueños, serán pétalos de otoño, no podrá nunca barrerlo. Un cigarrillo, la lluvia y tú me trastornan. Dejo mis labios sobre tu piel, me vuelvo loco.
Pero les anuncié yo que la real sorpresa es que Alberto Cortés en sus principios hizo un LP íntegro de cumbias. Y las que son colombianas, porque hay otras argentinas, son Navidad Negra de José Barros y La Banda Borracha, cuyo autor pues no está bien establecido. Entonces, pongamos a rodar ese LP de cumbias de Alberto Cortés.
Radiofonio, una producción del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario.
En la Playa Blanca, de arena caliente.
En la Playa Blanca, de arena caliente.
Hay rumor de cumbia y olor de aguardiente.
Hay rumor de cumbia y olor de aguardiente.
La noche en su traje negro, estrellas tiene a millares. La noche en su traje negro, estrellas tiene a millares. Y con rayitos de luna van haciendo sus cantares. El pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra. Bailan las canoas, formando una fila.
Bailan las canoas, formando una fila.
Mientras canta el boga y caramba, su canción sentida.
Mientras canta el boga, su canción sentida.
Y en toda la ranchería se ven bonitos altares. Y en toda la ranchería se ven bonitos altares. Y con millos y tambores interpretan sus pesares.
El pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra.
Gaita se queja, suenan los tambores.
La gaita se queja, suenan los tambores.
Es la noche buena de los pescadores.
Es la noche buena de los pescadores.
La noche en su traje negro, estrellas tiene a millares. La noche en su traje negro, estrellas tiene a millares. Rayitos de luna van haciendo sus cantares.
El pescador de mi tierra, 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 el pescador.
Se viene, que se viene, que se viene.
Estás escuchando Radiofonio.
Caminando por las calles sin parar, de arriba abajo, de abajo arriba. Caminando por las calles sin parar, de arriba abajo, de abajo arriba. Al poco rato que yo me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo estaba buscando. Al poco rato que yo me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo estaba buscando. ¡Hey! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Un momento, pare, pare esa orquesta. Maestro, por favor, que estoy sintiendo los pitos desafinados.
Preparando, hombre, no es mala voluntad. Lo que pasa es simple, es que la... Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha, está borracha.
Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha. Calle sin parar, de arriba abajo, de abajo arriba. Caminando por la calle sin parar, de arriba abajo, de abajo arriba. Al poco rato que yo me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo estaba buscando. Al poco rato porque me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo estaba buscando.
¡Que no lo aguanto, caballero!
Sí,
por favor, dígame usted de una vez qué es lo que pasa con los muchachos.
Ya cuatro veces que para. No le digo lo que pasa, hombre. Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha. Está borracha.
Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha. Está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha. Que la banda está borracha. Borracho, borracho, sí señor. Eso es lo que son todos unos borrachos. Que no se puede cantar con ustedes. Borrachones.
Con estas cumbias de Alberto Cortés esperamos haberlos sorprendido. Pues bien, ese era nuestro primer homenajeado. En segundo término tenemos otra figura recientemente desaparecida. Nacido el 27 de septiembre de 1935 en la parada 5 de Puerta de Tierra, Puerto Rico, hijo de don José Quijano García y doña Luz María Esteras, José Quijano Esteras construye su vida en la ciudad de Nueva York, a donde sus padres emigraron en 1941 buscando una mejor fortuna. En 1948, a los 13 años, en la escuela secundaria trabó amistad con Orlando Marín y Eddie Palmieri. Continuó su preparación en la Sound of Jazz School y prosiguió sus estudios en la Columbia University. El conjunto Marín debutó en el Hunts Point Palace del Bronx y con su conjunto Cachara posteriormente tendría su primer éxito, que es La Guaracha de Florencio Hernández, El Dulcerito.
Estás escuchando Radiofonio.
El dulcerito llegó y yo le voy a comprar la paleta en la borracha y el sabroso cuzube y el coco acaramelado. Ay, cómo te gusta a ti. El dulcerito llegó voy a comprar la paneta, la borracha y el sabroso consume y el coco acaramelado. Ay, como te gusta a ti. Para barachar traigo chocolate, dulcerito, tú gozas mi dulce
y el dulcerito lleva.
Para barachar yo traigo chocolate.
Con el conjunto Cachana de José Quijano, ahora canta otro puertorriqueño, el gran Paquito Guzmán, un bolero cha, composición de Justi Barreto, que se llama solamente Monterrey.
este rey que no olvido jamás. Así me decías tú, sin saber la verdad. Hay que vivir su estancia, impregnada de amor y fragancia. ¡Qué felicidad! Monterrey, Monterrey, qué bonita ciudad. Y como yo sé querer, a ti te quiero más. A ti te quiero más.
Bueno, pero siendo José Quijano un puertorriqueño, creemos lo más pertinente cerrar con un ritmo de bomba. Y esta bomba se llama La Sardina, de Roberto Spi.
Chiquita, no comas sardina, que son chiquitas, tienen espina.
¿Cómo es?
Chiquita, no comas sardina, que son chiquitas, tienen espina.
Ahora,
da la vida.
Candela de tu tierra, puchunca y no me quemame. La candela de tu tierra, negrita y no me quemame. ¡Vaya!
Chiquita si baila la plena, recuerda siempre el bombón de Elena. Chiquita si baila la plena, recuerda siempre el bombón de Elena.
Con este ritmo de bomba vamos cerrando una emisión de Radiofonium que tuvo en primer término las lecturas del Bicentenario sobre instrucción militar, novedades del blog del Archivo Histórico y este homenaje musical a los grandes artistas Alberto Cortés y José Quijano. Se despide el Quinzaboya, quien es ahora, agradeciendo a Nelson Duarte la técnica y a Sebastián Ríos la dirección. Hasta el próximo jueves.
Llega el radio show de la revista académica con más de 100 años de publicaciones. La revista Nova et Vetera difunde contenidos propios de las disciplinas que se enseñan en nuestra universidad. Porque lo nuevo es historia. Conéctate con grandes artículos e historias de respetadas plumas del Rosario y Colombia. Omnia, cultura, vida rosarista. Urrosario Radio presentó Radiofonium, donde escuchas las cosas nuevas y las cosas viejas. Esto fue Radiofonium. Hasta pronto.
Síguenos en Twitter @urrosarioradio.